Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre nefropatía diabética, mecanismos moleculares y sus implicaciones terapéuticas.
Les saluda el doctor César Toral de Ecuador. A continuación voy a comentarles sobre el estudio Nefropatía diabética, una revisión de los mecanismos moleculares y terapias emergentes publicado en la revista Expert Opinion on Therapeutic Targets en el 2019. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica con afección multiorgánica que involucra, entre otros, al corazón, riñón, retina y en general los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Se considera una enfermedad de impacto global con una prevalencia creciente en todo el mundo, en particular en los países con ingresos medios y bajos. La prevalencia de la enfermedad renal crónica ha aumentado considerablemente. Se estima que cerca del 40% de los pacientes con insuficiencia renal crónica están relacionados a la diabetes mellitus, siendo sin duda la causa más importante de daño renal, por lo que su evaluación oportuna, detección e intervención tempranas tendrían un impacto importante en la reducción de esta enfermedad y sus complicaciones. Se han descrito varios mecanismos que explican la fisiopatología del daño renal asociado a la diabetes, algunos mejor comprendidos que otros, cuyo abordaje terapéutico a lo largo de las últimas décadas ha demostrado resultados positivos en reducción de la progresión de la enfermedad renal. Nuevos mecanismos recientemente descritos han aportado importantes cambios en la estrategia de tratamiento de los pacientes diabéticos, mismos que han demostrado evitar la aparición de complicaciones, principalmente del eje cardiorrenal. Además, han descrito mecanismos fisiopatológicos de lesión renal que involucran mediadores inflamatorios y de regeneración tisular que son investigados como posibles blancos de intervención terapéutica que seguramente proporcionarán herramientas clínicas adicionales. Para resumir las intervenciones terapéuticas más importantes, nombraré al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ha sido estudiado a profundidad desde algunas décadas. Tanto la inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina, IECA, como el bloqueo de los receptores AT1 de la angiotensina 2, RA, además de contribuir al control de la hipertensión arterial, han demostrado en múltiples estudios su efecto renoprotector. El efecto de la angiotensina 2 sobre el tono vascular, retención de sodio y agua y modulación hemodinámica glomerular han sido el sustento fisiopatológico para la desregulación de la presión arterial y el desarrollo de hipertensión glomerular, que eventualmente llevan a la aparición de albuminuria, fibrosis intersticial, alteración de la matriz extracelular y progresión de daño renal. En la actualidad, el tratamiento enfocado al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es el estándar en pacientes diabéticos. Adicionalmente, el uso de medicamentos antagonistas del receptor de la aldosterona en combinación con IECAS o ARA2 han demostrado reducir la albuminuria, inflamación y fibrosis en pacientes con enfermedad glomerular, incluida la nefropatía diabética. Sin embargo, el efecto ahorrador de potasio de esta clase de medicamentos ha limitado su uso especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en los cuales la hiperpotasemia podría ser un problema. Luego tenemos la más reciente evidencia con la inhibición de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, SGLT2, mismos que se encuentran principalmente en el túbulo contorneado proximal de la nefrona y tienen como función reabsorber la glucosa filtrada, evitando la aparición de esta en la orina. En los pacientes diabéticos, la expresión de estos cotransportadores se encuentra aumentada, permitiendo una mayor reabsorción de glucosa hasta llegar a su saturación, situación en la cual se presenta glucosuria. Esta sobreexpresión de los SGLT2 produce además una mayor reabsorción de sodio en el túbulo proximal y la consecuente disminución de la carga de sodio al túbulo distal, la misma que es detectada por la mácula densa, generando la activación de un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular que produce vasodilatación de la arteriola aferente con el concomitante aumento de la presión intraglomerular e hiperfiltración, condiciones que eventualmente producen daño estructural y pérdida progresiva de la función glomerular. La inhibición de los SGLT2 favorecería, por tanto, la eliminación de glucosa por la orina, facilitando de esta manera el control de la glicemia en el paciente diabético. Sin embargo, este efecto glucosúrico ha demostrado además tener una acción renoprotectora atribuida, entre otros mecanismos, al aumento de la carga de sodio en los túbulos distales y a su vez determina en la mácula densa la inhibición del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, lo que se traduce en vasoconstricción de la arteriola aferente, produciendo una disminución de la presión intraglomerular y protección renal. Diversos estudios a gran escala han demostrado efectos de la inhibición de los SGLT2 no solamente sobre el control glicémico, sino sobre la reducción de los eventos cardiorrenales. El estudio EMPA-REG Outcome con empagliflozina demostró reducción de eventos renales, tanto en pacientes con enfermedad renal previa como en aquellos con tasa de filtrado glomerular sobre los 60 mililitros por minuto. El reciente estudio CREDENCE con canagliflozina demostró disminución significativa de puntos primarios renales, tales como enfermedad renal terminal, albuminuria, duplicación de la creatinina o muerte cardiorrenal. Más aún, la inhibición de los SGLT2 no solamente ha demostrado el efecto benéfico en los pacientes diabéticos. Estudios como el DAPA-HF demostró la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con falla cardíaca con o sin diabetes, por lo que al momento están en marcha estudios que evalúan el efecto de estas drogas en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes, como son el EMPA-KIDNEY y el DAPA-CKD. También podemos nombrar a los agonistas del receptor GLP-1, que a nivel renal inducen natriuresis por inhibición de la reabsorción tubular proximal de sodio a nivel del intercambiador sodio-hidrógeno. Esto aumenta la excreción fraccionada de sodio de manera similar a la acontecida por la inhibición de los SGLT2. Sin embargo, este efecto no produce en forma importante una acción sobre el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular, por lo que su efecto sobre la hemodinámica glomerular no es preponderante, aunque sí han demostrado reducción en macroalbuminuria en estudios clínicos. Finalmente, otros mecanismos han sido propuestos en la patogénesis de la nefropatía diabética, que incluyen procesos metabólicos como el estrés oxidativo, la formación de productos finales de la glicación avanzada, la activación de la proteína quinasa C, la aldosa reductasa, la vía del Janus quinasa, procesos de remodelamiento celular, inflamación y fibrosis, la autofagia y la regulación epigenética, que interaccionan con los mecanismos inicialmente descritos y que contribuyen a la progresión de la enfermedad renal. Mucha investigación está siendo enfocada en estos procesos que seguramente permitirán intervención terapéutica capaz de aminorar la progresión de la enfermedad renal diabética. Este análisis resume los principales mecanismos fisiopatológicos propuestos como mediadores de protección renal. Es importante recalcar la importancia de la intervención temprana para evitar la progresión de la enfermedad renal en el diabético. Les recomiendo la lectura del artículo de Annabel Warren, publicado en la revista Expert Opinion on Therapeutic Targets del año pasado. Soy el doctor César Toral, médico internista, nefrólogo de Ecuador. Muchas gracias por su atención.
Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Boehringer Ingelheim. Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.